puede fallar. Cultura y actualidad. Una columna de Marcelo Díaz.
Esta nueva cortina inauguramos el Puede Fallar telefónico en épocas de coronavirus con el amigo Marcelo Díaz, que está del otro lado de la línea. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo va, José? Buenas.
Muy bien. Qué bien se te escucha, Marcelo.
Sí, porque tengo celular nuevo, por eso.
Con razón. ¿Vos sos Team Xiaomi?
Xiaomi soy yo, sí.
Ahí está, como Chuni. Chuni sí, también, pues, ahí está.
Toda la gente moderna estamos en esta ahora, ¿no?
Claro, los pendejos, básicamente.
Claro, claro.
El monstruo chino, que le dicen. Muy bien. Bueno, Marcelo, una nueva modalidad para evitar esto del coronavirus. Sabemos que vos estás en contacto con mucha gente indeseable, por eso decidimos que salgas por teléfono.
Sí, varias que trabajan ahí en la radio encima, así que...
Por eso, que claro, pues exactamente. Marcelo, hoy cuando charlábamos de qué hacemos hoy... hiciste una propuesta que me pareció maravillosa y me gustaría que vos la puedas explicar o la empieces a desarrollar, pero me parece genial lo que pensaste.
Bueno, estos días, con el tema de la cuarentena, en todos lados, están liberando películas, libros, como para acumular material para hacer algo durante la cuarentena.
Claro.
Una de las cosas que no podemos hacer, que no habría que hacer, porque... anda gente dando vueltas,
sí,
es circular, ¿no? Claro. Entonces lo que se me ocurrió es, hagamos una recorrida por Bahía Blanca, pero sin movernos, y hacerla a través de una página que hay en Facebook, que aprovecho e invito a todos los oyentes, creo que te mandé invitación a vos
por
también.
Por supuesto, acá la estoy viendo.
Que se llama Bahía Blanca en Imágenes. Es un grupo privado, tienen que pedir ingresar al grupo y ahí me llega el aviso y los incorporamos como miembros.
Genial, yo ya estoy adentro del grupo.
Es una página que iniciamos hace unos años con Ana Miravalles, por iniciativa de ella, y que en realidad ella es la que se ocupa de mantenerla, de mantener el diálogo con un montón de gente que colabora, porque esta es una página que se hace entre mucha gente.
Claro, es colaborativa.
Exactamente, todo el mundo que tiene fotos puede subir y comentarlas. A veces suben y porque no se acuerdan de qué año es la foto y hay cuatro o cinco integrantes ahí muy memoriosos que dicen, ese es un Ford modelo 44, sí, claro, que tenía el espejito retrovisor a la izquierda y con eso sacan el año, por ejemplo, ¿no?
Exacto. Eso es un Falcon Spring 5 bancadas.
Más o menos.
Este es el dato que... rarísimo.
Uno va leyendo los comentarios sin entender absolutamente nada, ¿no? Sí, pero sí, es maravilloso cómo se va reconstruyendo, tratando de ver qué época. Hay gente que recuerda porque era muy chica de algunas fotos. Nada, es un archivo que no hay en otro lado.
Es increíble, Marcelo, disculpeme que haga este paréntesis. Veo corrida de toros en terrenos de la Asociación Española de Socorros Mutuos, calle 11 de Abril y Urquiza, 1926, y están ahí, están toreando a un toro. Es decir, ¿cómo esto pasó acá?
¿Viste? Eso pasó acá, claro. Ese tipo de cosas son increíbles, te enterás cosas que no sabías ni que existían, lo cual tampoco es tan ilógico teniendo en cuenta la cantidad de inmigración española que hay en Bahía Blanca, ¿no?
Sí.
Entonces es lógico que en algún momento se hicieran corridas de toros.
Y más vale. ¿Quién no quería matar un torito de vez en cuando? Muy bien, bueno, entonces... surge de esto, ¿no? De alguna manera, un viaje virtual por una Bahía Blanca que existió.
Que existió y que existe. Hay algo que dice Héctor Libertella. Héctor Libertella es un escritor bahiense, fallecido ya. Creo que es uno, para mí es el escritor bahiense más importante de la segunda mitad del siglo XX. Y él dice que cuando uno está en algún lugar, en una caminata en la ciudad, y activa algún recuerdo, dice, la ciudad hace música. ¿En qué sentido hace música? Es como un acorde en un piano. Viste que vos tocas el piano o un acorde en la guitarra y suenan varias notas a la vez. Y recorrer la ciudad y poder ponerla en relación a distintos momentos del pasado, un punto de la ciudad, sí, es como una especie de acorde de memoria, de algún modo.
Claro, donde se combina el recuerdo que vos tenías con eso que estás viendo ahora y de esa manera se convierte en un acorde, esas varias notas que van surgiendo.
Exacto, tenés varias notas ahí de tiempo, superpuestas en el mismo lugar. Y que dice ahí, la ciudad, en ese momento la ciudad hace música, dice Libertela, ¿no? Que me parece maravilloso a mí eso. Sobre todo porque están los recuerdos de la ciudad que podés ver en la foto sumado a tus recuerdos personales
también. Claro, sí.
¿No?
Podés superponer eso, ¿no? Esa foto vieja más tu recuerdo.
Claro, que tus recuerdos te llevan a algún tipo de memoria emotiva, ¿no?
Sí, sí, sí.
Del lugar por el que estás pasando. Así que bueno, están invitados a ingresar como miembros a ese grupo, ir a una pestañita que está al costado, en el listado que dice información, conversación, comunicados, podés ir a la conversación y vas viendo las fotos más nuevas que fueron subiendo. Buenísimo. Pero podés ir a fotos, sí, y en fotos tenés álbumes. Y ahí en los álbumes tenés organizado por calles, por barrios, ¿no? Podés decir, bueno, me voy a pasear por Alsina, por ejemplo, y tenés una carpeta que es calle Alsina.
Genial, acá estoy viendo la esquina de la radio, justamente, que ahora funciona Jardilandia.
Bueno, porque hay un álbum Villamitre que es muy nutrido.
Claro, claro. Siempre ahí hay un villamitrense metiendo una cuchara.
Bueno, en ese álbum Villamitre, si uno camina por calle Garibaldi, por ejemplo, por la calle de la radio o las calles anteriores, va a haber una vista desde la parroquia San José de Garibaldi, calle de tierra.
Buenísimo.
No, que hoy pasás y es la calle con más movimiento de Villamitre, claro, como el centro comercial más nutrido, la calle céntrica más nutrida. Bueno, ahí en la foto pasa alguien en bicicleta y una calle de tierra con unos perros tirados en el piso, ¿no? Hay unas fotos de Villamitre, de la plaza de los primeros años, que es el Far West directamente.
Qué bárbaro.
Son tres casas en el medio de la nada con unos tipitos parados ahí. Hay unas fotos aéreas de las inundaciones de Villamitre, donde se ve el trazado de las calles y se ve agua. Toda la ciudad, todo Villamitre, la ciudad, bajo agua, ¿no?
Justo la semana pasada, cuando entrevistábamos a Omar Jovie en Radio Café, nos marcaba eso, ¿no? De una Villamitre inundada, casi inaccesible.
Claro, es que hasta que no se hicieron los desagües, que creo, claro, que fue en la década del 80, primero con el canal Maldonado. El canal Maldonado en los 50 desagotó bastante, ¿no? Pero hasta entonces se inundaba.
Claro.
Y hay una cosa, hay un detalle que a mí me gusta. Bueno, yo soy muy caminador, ¿no? Ahora estoy como atajado acá adentro en casa y me está volviendo un poco loco, estoy morfando todo el día precisamente porque no puedo caminar.
Te vamos a conseguir una cinta para que camine, Marcelo.
Exacto, sí.
Te vas a sentir un hámster gigante ahí adentro.
Doy vuelta por el patio y el perro me mira como diciendo, bueno, listo, ya está, ¿no?
Piró.
No, un detalle para observar. Si ustedes caminan por Villamitre, fíjense que las casas tienen la entrada un poquito más arriba que lo que van a encontrar en las entradas de cualquier otro barrio de Bahía.
Me dice Facundo acá que tienen para poner
las puertas están a 20, 25 centímetros.
Y acá me dicen también que tienen como una guía para poner una traba.
Exacto, también.
Como si fuese un chapón, ¿no? Poner un chapón para que no entre el agua, una cosa así.
Claro, claro, sí, se ponían unas chapas, bolsas de arena, claro, ¿no? Los vecinos tenían preparadas. Mis tíos, que vivían ahí muy a una cuadra y pico del arroyo, tenían bolsas de arena así para poner y tapar, porque el agua subía un metro, ¿viste?
Claro. Qué bajón.
Pero eso es un detalle interesante cuando uno camina, mirar eso, ¿no? Por ejemplo, 25 centímetros están las entradas de las puertas.
Ahora voy a salir de la radio a mirar eso específicamente.
Y en las casas más nuevas de Villamitre, eso ya no lo tenés.
Claro.
Pero escuchen este... las alturas normales, ¿no?
Bien, voy a chequear casas antiguas.
Pero, por ejemplo, si uno va al álbum Parque Independencia...
Sí.
Se lleva una sorpresa tremenda. Tremenda, ¿eh? Porque, digo, no digo lo que es hoy, que es como Kosovo, ¿no? Y el Parque Independencia, sí. Pero... los últimos años, el Parque Independencia fue uno de los espacios verdes más deteriorados de toda la ciudad.
Sin duda, sin duda. Además de que sacaron los animales, que me parece que está bien porque ya atrasa tener animales enjaulados, pero quedaron destruidas las jaulas, todas vandalizadas, un desastre.
Claro que sin una propuesta arquitectónica.
Sin una propuesta, sin nada. Teniendo en cuenta que el Parque Independencia ha tenido una propuesta arquitectónica de las más fuertes de la ciudad. Digo, con cosas...
increíble,
claro, sí. Que con cosas ocultas, ¿no? Que si no te dicen, mira, acá está pasando esto, no te das cuenta.
Bueno, si uno pasa, si uno entra por el empedrado, ¿no? Sí. Donde está la glorieta esa de entrada.
Sí, que tiene un surtidor de nafta adelante.
Claro, y caminás hacia... pasás hacia la derecha, tenés el... los faros, claro, con el mapita de la provincia de Buenos Aires, y hacia la izquierda tenés un adefesio de cemento.
Sí, medio Gaudí.
Claro, medio Gaudí, que era un acuario eso. Y está la foto, es la foto que vamos a usar para cuando suban esta columna. Era una gran pileta con agua y con la fuente ahí emergiendo, donde había peces, de hecho, y donde hay flores todo alrededor y todo un arbolado que hoy no existe. Bueno, y que después hicieron ese socotroco ahí que, bueno, es como algo muy feo que está hoy, sí, ¿no? Directamente, sí. ¿No?
Bahía Blanca es como la capital de la fuente seca, ¿no? Si no fuese por el bebedero de caballos de Cerri, estaríamos en problemas.
Sí, y que disputa con la ciudad de los árboles talados también, ¿no?
Ahí
es
está.
Como que no sabes muy bien cómo caracterizarla, si es por la fuente seca o los árboles talados, ¿no?
Sí, bueno, y la fuente del centro de la plaza de Villa Mitre, que también tiene agua y funciona.
Y funciona, aunque pobre lo enrejaron al árabe, ¿no? Quedó ahí como atrapado.
Sí, porque ustedes se lavaban las patas, viejo, si no ponían rejas.
Y porque no podés hacer una fuente en un barrio de negros, ¿no? Ay, eso se lo escuché decir a un arquitecto que no lo dijo en esos términos, pero sonó a eso, de todos modos, ¿no?
Muy gauchito.
Sí, sí, no diremos el nombre de esa persona que es como famosa y suele escribir en el diario y eso. Pero tenés, por ejemplo, si seguís recorriendo... un álbum que es Los Proyectos de la Ciudad Soñada.
Ay, Dios mío, eso me deprime muchísimo, Marcelo. Ver esas cosas, viste, que alguien soñó, son como los edificios sin terminar de construir arriba de Galería Visión 2000.
Bueno, hay un afiche de Visión 2000.
¿Viste?
Hay un afiche, en este álbum de la Ciudad Soñada, sí. Hay un afiche de Visión 2000, que dice Visión 2000, la ciudad... Tiene como 6 torres todas vidriadas arriba de lo que es hoy.
Claro.
¿No? Eso publicado en el año 79.
Ahora tiene un cartel que dice, vendo espacio aéreo. Y
qué maravilloso, es surrealista.
Sí, eso, claro, ¿no? Te venden, no sé, como metros cúbicos de espacio.
Claro, que acá con eso del el espacio aéreo, la venta del espacio aéreo y las fotos de la ciudad soñada... entramos en otra dimensión del paseo.
Sí.
Que es mejor todavía que el paseo de la memoria cuando uno está encerrado. Que es el paseo de lo que imaginaron, sí, en algún momento, ¿no?
Sí.
Entonces hay un mapita de 1908 del balneario Maldonado que tiene un edificio junto a las piletas. Tiene un edificio que parece el Taj Mahal, como está dibujado.
¡Qué increíble!
¿No?
¿Y se sabe para qué estaba...?
Dice, edificio proyectado para el balneario, y el edificio es una locura. Es una locura el edificio ese, ¿no?
Como para mudarte ahí y pasar, no sé, 15 días en el Maldonado, ahí.
En el edificio. Sí, sí, es una cosa que no existió, no existe un edificio de ese tipo en Bahía Blanca. Otra imagen que podés encontrar que también es increíble es el proyecto de la estación terminal del ferrocarril Bahía Blanca al Pacífico, Buenos Aires al Pacífico, que es la estación noroeste, la que está en Sisto Las Piur. ¿Te ubicás cuál es la estación noroeste?
Sí, perfecto.
Una estación chiquita, muy linda.
Sí.
Pero bueno, está el dibujo de un proyecto que es más grande el modelo de la estación que está dibujado ahí. Es más grande que cualquier estación de las de Buenos Aires, que el Sarmiento o el Roca o el San Martín. Es un edificio monumental.
Proyectaron con ganas.
Soñaron a lo grande, ¿no? Con el edificio ese, ¿no? Otro, tenés dos balnearios. Eso es algo que usamos en Ferrowhite en su momento, que era decíamos nosotros que era el balneario de Arrieta, ¿no? Hay dos balnearios al lado del castillo.
Buenísimo.
¿No? El castillo de Ferrowhite.
Sí.
Dos balnearios, que son como, los dibujos son como futuristas, son del año, uno es del año 44 y el otro es del 43. Son como unos edificios que parecen salidos de una película, no sé si acuerdan la película de Flash Gordon, que tenía música de Queen, que es de los años 80 y eran todas unas cosas como medio art deco, que era como la historieta, sí, bueno. Son unos balnearios de ciencia ficción, eso, lo que era la playa de Arrieta, ¿no? Que incluso tiene un... está el puerto y está al lado del balneario un puerto acuático, que no sé cómo se dice, donde hay un avioncito ahí dibujado que para, dos avioncitos hay ahí parando al lado del castillo de Ferrowhite.
Claro, una ciudad impensada hoy en día.
Impensada también en ese momento, pero porque de hecho no lo pudieron hacer. Pero lo que te llama la atención es que se animaban a soñarlo en ese momento.
Sí, al menos lo dibujaban, claro.
Lo dibujaban, lo publicaban en el diario.
Sí.
Y todo el mundo decía, cuando hagamos este proyecto, ¿no? Digo, hoy lo más ambicioso que hemos escuchado estos últimos años es la pista de canotaje. No se la tomó nadie en serio esa pista de canotaje. Imagínate si vas a hacer un balneario con aeropuerto y todo en el puerto,
¿no? De ninguna manera. La pista de canotaje todavía la tenemos en agenda, Marcelo. ¿Quién te dice?
Sí, yo creo que no hay que resignarla.
No hay que reclamar. Ya vimos, vos fíjate que sabemos que hay una persona que no se resigna frente al canotaje, que es el Renault 12 que estaba ingresando a Montehermoso hace unos días cuando se generó la cola de la gente que estaba huyendo de la ciudad. Claro, el Renault 12 con el kayak arriba entrando a Montehermoso, no sé si viste la foto.
Y que eso generó la indignación de todo el país, pero vos imaginate que si tuvieran la pista de canotaje, esa gente no se hubiera tenido que ir a Montehermoso. Ahí está,
podría estar canoteando acá nomás.
Canoteando acá sin contaminar a los pobres montermosenios.
Por eso. La semana que viene vamos a hacer acá en el Zoom de la radio una pelea faca entre vos y Mux sobre esa situación de si está bien haberse ido, si está mal. Me encanta ese debate. Pero bueno, un debate que se dio justamente por no tener la pista de canotaje.
Claro, si hubiéramos tenido la pista de canotaje no pasaba nada. O sea,
no tenía que morir Mux a navajazos.
Claro, exactamente. ¿Viste?
Por eso, no deja de ser algo preventivo. Marcelo, ¿podemos repetir el nombre de la página donde encontramos todas estas maravillosas fotos? Que yo estoy acá, mientras estoy hablando con vos, estoy como un bobo mirando todas las fotos y diciendo, mirá, ahora estoy viendo el grande Splendid. Impresionante. Página web, entonces, perdón, página web, página de Facebook, ¿cómo lo encontramos?
Facebook,
sí.
Y pones Bahía Blanca en imágenes.
Bahía Blanca en imágenes, yo ya estoy adentro. Te tienen que aceptar porque es un grupo cerrado.
Es un grupo cerrado, pero piden ingresar.
Sí.
Y ahí los aceptamos. No les pedimos ni número de documento, ni si tienen certificación por el coronavirus, nada, ¿no?
Nada.
Los aceptamos en el momento, no hay ningún problema.
Pero CBU y esas cosas no, ¿no?
No, tampoco.
¿Algún depósito, un mercado pago? Nada. Che, está buenísimo, en serio.
Y ahí van a poder estar, ¿no? Qué sé yo, ver la foto del puente peatonal. Claro. En calle 19 de Mayo, van a poder ver el Teatro Municipal abierto.
Estoy viendo muchas firmas de arquitectos en diferentes construcciones que están buenísimas. Greco Hermanos Constructores, bueno, y tantas otras. Hasta bolsas antiguas de la Cooperativa Obrera, de esas que eran verdes y blancas.
Sí.
La del centro de compra no puede faltar.
No, por supuesto.
O las perchas, ¿no? Las perchas de madera que dicen... A ver, acá estoy viendo una que dice... Al Gran Chic, Bahía Blanca, Punta Alta. Que es más, en mi placar hay alguna de esas. Seguro, sí, seguro.
No, infaltable eso.
Infaltable una de esas, ¿no?
Infaltable de esas.
Tintorerías Prats. No, Irigoyen 118.
Hay publicidades, hay un álbum de cines y teatros... con fotos de los cines y los teatros, más las programaciones, ¿no?
Buenísimo, buenísimo. Bueno, Marcelo, te agradecemos por este viaje nostálgico casi que nos has dado. La vuelta al mundo sin salir de casa. Pero...
Exacto, a propósito de la vuelta al mundo, mirá, me olvidé porque pensaba arrancar con eso, sí, ¿no?
Ah, el detalle que me contabas hoy que me parece buenísimo.
Hace un mes, un poquito más de un mes, el 13 de febrero...
Sí.
Se cumplieron 500 años del paso de Magallanes por el estuario de Bahía Blanca.
Ese es un datazo.
No digo ría porque si me escucha mi tía Olga, que fue profesora de geografía en la universidad, me caga patada. Siempre me dice, no es una ría, es un estuario.
Ahí está.
Entonces, la entrada de Magallanes al estuario, que está registrado en el diario de Magallanes, y es el primer registro que hay de esta región.
Y qué lástima que Magallanes no tenía una Pentax para sacar una foto ahí, ¿no? Para subir al grupo después.
Y lo que había en ese momento era el diario de navegación. Eso es lo más parecido que claro, tienen, ¿no?
Algún dibujo.
Y la crónica que hace Pigafetta, que era el cronista de la expedición. Y les tiro otra página.
Por favor.
Antes de irme. Es Ruta El Cano. RutaElCano.com es una página de la primera vuelta al mundo. Es toda el viaje de Magallanes, que es Ruta El Cano porque lo termina Sebastián El Cano el viaje.
Sí.
Y si entran a la página y van a donde dice los mapas, hay cuatro mapas distintos donde se puede entrar y ahí vas viendo paso por paso el recorrido que hizo Magallanes y al costadito lo que iba escribiendo en el diario de navegación.
Yo entré a la página y estoy viendo todas noticias de Bahía. Ah, no, entré a Frente acá, no. Perdóname, claro. Perdóname, Marcelo. Facundo me mira como diciendo, sos un pelotudo. Estaba hecho solo el chiste, Marcelo. Bueno, así que Frente acá no.
No, es RutaElCano.com. Hay varios mapas. Uno de los mapas, por ejemplo, la expedición de Magallanes fue de 239 tripulantes salieron. Y llegaron 18 nada más.
Acá el Chuni me está mostrando, impresionante. Está buenísimo. Me encantan estas páginas. Ahora voy a llegar a mi casa y me voy a tirar como una ballena en la cama a mirar fotos antiguas y a bajonearme un toque. Me encanta eso.
Sí, porque mirá, podés ver, por ejemplo, uno de los mapas te va marcando cómo fueron falleciendo todos los tripulantes de la expedición de Magallanes, dónde claro. Y el nombre te ponen, que para este momento es ideal.
Genial, los tiraban por la borda, ¿viste? Se lo coman los cangrejos. Sí, la gaviota cangrejera. Marcelo, como siempre, la rompiste toda, querido.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, seguimos en cuarentena, ¿es así?
Sí, sí.
¿Vos tenés alguna caja en tu casa con fotos viejas o no? ¿Tenés alguna caja con fotos viejas en tu casa o no?
Las tengo todas digitalizadas.
¡Ah, re moderno el chabón!
Sí, porque yo trabajé en museo, entonces...
Tenés razón. Si no las tenés vos, ¿quién las va a tener?
No estás, viste que no... En general, en un museo, en un archivo, vos no andás mirando las fotos a cada rato. Las digitalizás y después las tenés guardadas para que se conserven. Y lo que mirás es la copia, ¿no?
Es cierto. Marcelo, todo esto en nuestra página web www.com.ar. Bueno, cualquier cosa. No me hagan caso. Dije cualquier cosa. Ya sabemos dónde buscar toda la información. www.urbana939.com.ar. Estoy como ansioso, no sé qué me pasa. Entonces me faltó toda la mitad de la web. Ahí vamos a encontrar este micro y, por supuesto, rebotado en todas nuestras redes sociales, @urbana939. Impresionante, como siempre.
Che, un dato antes de irme. Me están para pensar.
Mirá que te ponen a Fito Páez arriba.
Un dato. En las diferentes culturas, España gastó todos los papeles higiénicos que había para combatir en esta cuestión de la cuarentena. En Francia, hoy salió el dato, lo que más creció es la venta de juguetes eróticos.
Bueno.
Y acá estamos esperando a ver qué es lo que más se vende en Argentina, para saber cómo somos.
¿Y qué podría ser?
No sé.
Tarea para la semana que viene.
Para pensarlo.
Para pensarlo.
Hagan un concurso.
Marcelo, muchas gracias.
Chao, abrazos.